González, ¿verdad? Ni Maduro ni González. Una operación así de la atmósfera, redes sociales. El comandante en jefe de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, felicita a todos los órganos de seguridad ciudadana. Y abajo ves gente que dice, tenemos que salir a las calles. Es decir, venezolanos que tienen ganas de salir empoderados por el gobierno para fajarle a otros venezolanos. El que faja y el fajado, los dos tienen hambre. Los dos la pasan mal, los dos ganan unos sueldos ridículos que no sirven ni para pagar la empanada. Es insostenible lo de Venezuela. Es insostenible. Y da pena y da vergüenza. Bueno, querida Lisa Abogado, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hermosa mañana, por cierto.
¿Verdad que sí? Lisa, ¿estás en radio?
No, ahora, yo estoy a la tarde, estoy a la radio. Sabes que no me animo a hacerte la competencia porque tenés demasiada audiencia. Entonces,
mejor
me voy a la tarde.
Qué boletera, ¿verdad? Algún despierto me tiene que tener.
Es lo que se llama el que lee.
Lisa, que sí. Estaba recordando hoy esta mañana que un amigo en una cenita me había contado que yo me atreví a cantar la guarania en algún lugar de Antonio Medina Bocelli y Rafael Arriola, y un contertulio me dijo, vos sabés que Rafael Arriola hizo la letra de la canción de Marco Antonio de Brix, Soñaremos como ayer, pero como el reglamento de la OTI impedía, exigía que los autores y el intérprete sean del país representado, aparece Antonio Medina Bocelli como autor de la letra y la música, pero en realidad la letra es de Antonio Medina Bocelli. Y de ahí mi cabeza saltó a tu participación en el Festival OTI, que tuvo también ribetes de esa característica. Y pues, para no contar mal la historia, le dije a producción, llámenle un poco a Lisa para que nos recuerde cómo fue aquello.
Mira, mira la historia que me trae. Yo pensé que me ibas a hablar sobre el tema de cambio en la paya, pero bueno, sí. Era la época de la dictadura, te acordarás, ¿verdad? Y lo que pasó fue que Mario Casartelli con Augusto Barreto habían presentado en varias oportunidades sus temas, pero siempre eran bochados porque ellos eran tildados de izquierdosos, ¿sabes? ¿Te acordarás de eso?
Sí.
Bueno, entonces un día estaba yo y me llama Mario Casartelli, dice, queremos irnos a tu casa con Augusto Barreto. Y vinieron a mi casa cuando yo vivía ahí en República de Colombia, casi Perú. Entonces le dije, vienen y me proponen que yo presente la canción. Ya medio sobre la hora fue, ¿verdad? Y entonces me dicen, poné solamente tu nombre, porque si va con nuestros nombres, nos van a descalificar, ¿verdad? Entonces dije, bueno, déjenme ir a estudiar la canción. Y entonces yo le hice algunos pequeños retoques también, porque viste que a veces la lírica tiene que cuadrar bien con la melodía, etcétera, etcétera. Entonces, al interpretar la canción, encontré algunas cositas que me dificultaban interpretar como yo quisiera. Entonces le puse algunas cositas, bueno, ahí por lo menos algo puse, y se presentó, ellos mismos llevaron y presentaron, qué sé yo.
¿Cómo se llamaba la canción, Lisa?
La canción se llama A veces quiero ser, y está en YouTube, la versión inclusive de lo que fue mi participación en el Festival de la OTI en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, que fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Yo recién, creo que iba por mi segundo o tercer año de intérprete, y está allí, el hecho de codearse con gente tan importante de la época, y fue el año que ganó Eugenia León, te acordarás que fue aquel terremoto inmenso en México.
Claro, que casi fue un voto político, ¿verdad?
Ya realmente fue un voto político, porque la canción que era preferida era de un ecuatoriano, un otavaleño realmente. Y se presentó con todo su atuendo de otavalo, y bueno, una de las canciones. Y después se hizo también una votación, porque aparte de la votación del jurado, también se hace una votación entre los miembros de la orquesta, de los músicos, ¿verdad? Y para mi alegría salió A veces quiero ser la canción que les gustó más a los músicos, por ejemplo, todas las canciones. Pero eso no salió, o sea, era una cuestión más que nada interna. Pero ¿qué pasó? Cuando se presenta la canción y sale clasificada, yo le llamo a Mario y le digo, pues yo tengo que contar ahora que ustedes realmente son los verdaderos autores de la canción, y que en tal caso yo estuve como coautora, pero en una parte muy mínima, porque la original canción era de ellos. Me dijeron, pero ni se te ocurra ni con una granada en la boca, eso se queda acá y se queda acá. Y bueno, y Y así fue, fuimos a Sevilla, representamos, y ya después con el tiempo, cuando pasó todo, entonces yo no podía quedarme con esa información, yo conté, ¿verdad? Entonces por eso la gente se enteró y vos también te enteraste.
Ahora, Lisa, me dio la impresión, a veces la memoria me juega malas pasadas, que en el remate de la canción, la versión que cantaste en vivo fue diferente a la que conocimos en la previa y esa letra decía algo que no decía la canción inicialmente. ¿Fue así o es un juego
Claro,
de...?
porque la palabra libertad, por ejemplo, no estaba, y ya después se incluyó, o sea, ya una vez que yo estaba fuera, porque viste que esa palabra pues era un poco incómoda en aquella época. Para gritar tu nombre, libertad, era un grito de libertad que pedíamos todos, ¿verdad? Y fue una manera así un poco, ¿cómo se dice? No sé si pícara o cómo llamarle, de poder poner un poco también a nivel internacional lo que era el clamor de muchos de los que no podíamos, los que éramos infelices y no podíamos decirlo, ¿verdad? Y creo que fue una transgresión que salió. Yo creo que el destino fue el que jugó todo eso, porque inclusive cuando se hizo en Canal 13, recuerdo que se hizo la final para elegir la canción que iba a ir a Sevilla, ¿verdad? Y yo recuerdo que a mí particularmente siempre me gusta la manera de cantar de Mirtha Graciela, que tiene una voz preciosa, que de paso no sé ni por dónde ha de andar, que son una de esas voces que uno tiene que seguir escuchando. El caso de Lidia González, por ejemplo, que te hablo de las voces femeninas, que son así una delicia escucharla. Y yo pensé que era la canción de Mirtha Graciela la que iba a salir, Gananciosa. Pero el jurado eligió esta canción y fue la que se fue a la última.
Lisa, hablando ahora del tema cambio en APA/YA, yo siento que más allá de del coraje, del ánimo de promoción de interés público y de reacción en la propia comunidad artística, Ñane Kangu y esta debilidad, esta falta de mayor presencia de la gente y de la reacción del público es lo que históricamente les ha permitido a gente como Alcides Roa perpetuarse en el poder, ¿verdad? Que articulando a los mariachis, con todo respeto, y a los músicos de bandas militares del interior, facilitándoles los papeles y la participación, dándoles un estatus que probablemente no tienen, lograban imponerse con mucha comodidad en los procesos eleccionarios de APA. Hoy que hay una reacción, hoy que las puntas de la investigación revelan tan graves detalles, la ausencia de una evolución más importante, de un efecto contagio en los medios de comunicación, de un efecto contagio en las cámaras del Congreso, la ausencia de estos factores no me pone muy feliz, Lisa. ¿Qué nos pasa? Más que como comunidad artística, como país, frente al acaecer de este tipo de cosas. Ya nepine Atambama de tanta corrupción que contemplamos todos los días, que lo de APA es una gotita más nomás en el océano.
La verdad es que tenés razón. Yo creo que la situación de APA lo único que trae es desnuda. Realmente la situación de APA desnuda lo que es una, quizás una cuestión cultural ya aquí, que, ¿verdad? Es como que, bueno, ya Santa voy con Yandé, ¿entendés? A recoramos la poder, a Andere, a Gustáramos y Shubí, a Yácula, no hay nadie la poder, ¿entendés? Y también cuando hay gente que está en el poder, también hay mucha gente que se acerca, es el famoso ayudomí, el yepomoí, y entonces si vos no sos generoso con la plata ajena para ayudar a los que te vienen, es como que te revalé. Entonces, yo creo que toda esta situación trae a colación de que siempre seamos quizás unos pocos los que nos indignemos ante una situación, y que aparezcan también muchos pescadores en Río Revuelto, que es también una cuestión que estamos manejando ahora nosotros como colectivo en APA/YA. Hay gente que está queriendo meter dudas, inclusive entre nosotros como miembros del colectivo, ¿verdad? Y yo parto de la premisa que uno tiene que confiar siempre hasta que te demuestren lo contrario, pero con pruebas. Y entonces nosotros como colectivo, lo que pedimos es que haya una asociación que no solamente sea mera recaudadora y que esa recaudación se distribuya de manera equitativa para todos los socios, ¿verdad? Que no solamente sea un grupito, y no coincidimos en que solamente la entidad es de folcloristas, como dijo el señor Lino Trinidad, o que de repente hayan situaciones de trato descortés hacia el colega, por más de que no sea del estilo que uno divulga, o el estilo que uno trabaja, como lo hizo Juan de Mora, al tratarlos a los metaleros de drogadictos, de puercos, de sucios, etcétera, etcétera. Yo creo que la cosa no va por ahí. Y también, por otra parte, nos preocupa de que como en una república donde supuestamente tiene que, una república seria tiene que jugar la regla de juego de lo que dice la ley, de lo que dice la constitución, etcétera, etcétera. Entonces, estamos como un poco preocupados y confundidos porque la DINAPI es una entidad del Estado, ¿verdad? Y pero sin embargo aparece una persona como Dani Durán que pasa por encima de una institución del Estado y se sienta a trabajar en los estatutos con personas, en este caso, que están sancionadas, y personas que están sujetas de intervención y que están sospechadas de mala administración, ¿verdad? Entonces, lo que me preocupa es que mucha gente quiere llevarlo esto al plano personal, porque vivimos en un país con inteligencia emocional. Y esto no es una cuestión personal, yo particularmente lo aclaré una y mil veces, y creo que realmente toda esta situación se genera también por la falta de generosidad de los actuales directivos, que no tienen la nobleza de dar un paso al costado y dejar que la DINAPI termine de hacer su trabajo, ¿verdad? Y entonces por eso es que nosotros como colectivo fuimos muy claros al decirle al señor Dani Durán que nosotros no nos íbamos a sentar a trabajar en los nuevos estatutos, que es lo que ellos ya quieren presentar hoy en la audiencia pública del borrador, porque ese estatuto tiene que pasar otra vez por la DINAPI. Entonces, te das cuenta que es una cuestión, es como una especie de círculo medio raro que no cierra, porque, como dice Patricia Sandy, ¿cómo yo voy a sentarme a trabajar? Porque fuimos invitados también, tanto la DINAPI como nosotros como colectivo, para sentarnos con Dani Durán, con la gente de APA, con Tetito Molina, a trabajar en los nuevos estatutos. Pero como dice ya, ¿cómo yo me voy a sentar a trabajar con gente a la cual yo le tengo suspendida porque no están colaborando con la intervención, ¿verdad? Entonces, ¿en qué república lo que digo? Yo te pregunto a vos, que eres un tipo inteligente, criterioso, que yo siempre te escucho, sinceramente, y me gusta tu manera de mirar un poco las cosas, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que mirar como paraguayos un poquito más allá de nuestras narices y mirar más, proyectarnos hacia el futuro, porque así con este tipo de, digamos, de comportamientos, creo que no le hacemos ningún favor a la república, a la democracia, y hace que la gente también tenga un disgusto con la democracia.
Claro, además, yo siempre digo, a riesgo de ser aquel, que el arte es meritocrático. Yo no sé si honradamente si Teteto Molina me puede representar a mí, ¿verdad? Creo que las instituciones tienen que poner a sus mejores hombres al frente de estos proyectos. Por eso un par de años atrás fue tan feliz la incursión de Berta Rojas en el tema de la ley del músico profesional, que al final terminó otra vez en una cuestión semi-APA, ¿verdad? Cuando los perros quisieron institucionalizar la movida y dijeron vamos a unas elecciones, ahí apareció un candidato de última hora que ni apareció en los papeles previos, movió las bandas militares, movió los mariachis, ganó la elección, mató la institución.
Sí. Es así, y bueno, y Berta también ha tenido con esa experiencia una gran desilusión. Después, ella es una referente muy importante de nuestra cultura, de nuestra música, que tiene muy buena preparación de haber trabajado muchos años fuera del país, ¿verdad? Primero en Uruguay y después desarrolló gran parte de su carrera en un mercado tan competitivo como es el mercado norteamericano. O sea, ella tiene mucho que aportar, ¿verdad? Pero creo que nosotros también tenemos que entender, los que somos locales y los que vivimos acá, también tener la grandeza de aceptar las ideas de las personas que saben más. Ese pues es un problema muy grande, Kike. La audacia del mediocre y de la yura galleta es demasiado vergonzante, es muy fuerte, ¿entendés? Entonces, cuando hay una persona que tiene una buena idea, vamos, le vayas ahí, tapéalo, escuchá, si puedo, vos vas a venir igual a la poca no usa y te debes poner esta pastilla de hachocito en la esquina, grave. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Entendés? Entonces yo creo que tenemos que salir, nosotros estamos en un estadio cuasi primitivo todavía, comparativamente inclusive con nuestros hermanos de la región. Estamos mirando de cerca y trabajando de cerca con la gente de la ADADU del Uruguay, que es considerada la mejor entidad de gestión en Sudamérica, ¿verdad? Y estamos muy, muy, muy felices de ver cómo ellos son abiertos. Basta con entrar a la página y mirar las oportunidades que tienen. O sea, ¿cómo puede ser que una entidad como APA, por ejemplo, Quique, no dé información a su gente? O, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que esperar prácticamente 34 años para asociarme a APA. Si bien la gente ya sabe, ellos sabían, todos sabemos, nos conocemos, ¿verdad? Nadie nunca se acercó a mí a decirme, ¿sabes qué, Lisa? Escuchamos que tu canción, un solo canto, está sonando mucho. ¿Te interesaría ser parte de nuestra entidad? Yo, por ejemplo, si soy parte de una entidad, me voy a sentir contenta de que referentes se acerquen a la entidad, ¿verdad? Y que la entidad no sea solamente un mero ente recaudador, sino que tiene que ser también un ente educador. Tiene que mostrarnos a nosotros, que enseñarnos que nosotros somos parte de lo que es ahora la economía naranja en el mundo. Hay tantas cosas que tenemos que aprender para poder también nosotros vivir de lo que es nuestro trabajo, ¿verdad? Porque al final de cuentas son los productores los que se llevan toda la parte del león, así como también los editores en la parte de libros. Y siempre son los creadores y los artistas los que se crean con la mirada, y eso no es justo.
Claro, Lisa, una curiosidad, si no te molesta la pregunta. ¿Alguna vez cobraste derechos autorales?
Yo nunca cobré derechos autorales en APA, pero sí, siempre pagué. Pagué cada edición de disco que yo saqué, siempre pagué. Pagué por mis eventos, pago por la emisora. O sea, yo siempre metí dinero a APA. Yo nunca cobré. Si bien es cierto, a mí Patricia Stanley me dijo, y también la directora de SGP, me había dicho de que yo, por más de que no haya sido socia, yo tenía derecho a cobrar mis regalías como compositora, ¿verdad? Yo nunca cobré nada de APA. Porque yo le pregunté, porque a mí me dicen, vos tenés que ser socia para cobrar, y yo dije, bueno, sí es cierto, pero en contrapartida a mí me dan la información de que ellos al ir a cobrar, no es que cobran, sino cobran por el global. Y cuando va, yo por ejemplo participé en muchos festivales, canto mis temas y ellos cobran por el global. Entonces en ese global también entran mis temas, por más de que yo no haya sido socio. O sea, es una cuestión bastante, digamos, complicada quizás de entender. Pero bueno, esta es la situación. Nosotros estamos hoy presentando una nota. Queremos pedir una audiencia con el presidente de la Cámara de Diputados para darle nuestro descargo. También como que nos ningunean en el sentido de decir, no, ellos son un colectivo de rockeros nomás y de gente que no son los ni socios, porque yo me asocié el año pasado, pero con el actual estatuto, y que yo tengo que esperar 14 años para tener voz y voto. Tengo 55 años, o sea, ¿cuándo yo voy a recibir lo que me corresponde por mi trabajo? Y si yo no lo hago ahora, yo sinceramente te digo, yo en esta lucha estoy metida más que nada por dejarle una herencia a mis hijos, a mis nietas, ¿verdad? Algo les quiero dejar, bueno, no tengo fortuna para dejarle, ¿entendés? Entonces yo por lo menos, que ellos, que yo no voy a poder disfrutar, que disfruten ellos, así como lo está haciendo, como lo hace Pinti Cardoso Campo con las obras de su papá, como hace Lobo Martínez con la obra de su papá, ¿verdad? Y otros, y como hace Angelita Pérez Cardoso también con la obra de su papá, que está con nosotros, ¿verdad? Y es muy preocupante porque también toda esta situación trae como una especie de fricción entre nosotros los colegas, y me parece que eso no es sano. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ir mucho más allá de quién es chongo de quién, mirar en tener una entidad que sea justa, que sea transparente, ¿verdad? Y de la cual todos nos sintamos muy orgullosos de pertenecer.
Ahora, Lisa, yo he escuchado estas voces, las del querido profesor Lino Trinidad, persona a quien respeto mucho, y creo que también Mario García Ciani, hablando de que esta es una cuestión interna que debe ser resuelta por la comunidad interna de quienes son socios de APA, pero el asunto trasciende, no pasa solamente por ser un problema administrativo, sino que está en manos de instituciones como APA el atesorar el patrimonio creativo de un país en cuya suma está la identidad cultural del país desde el punto de vista de lo musical, sonoro, poético, teatral y de otros géneros de expresión artística. Y cuando una institución institución se agavilla, se convierte en un club de amigotes, cuando tienen una mirada pobre de lo que es la cultura de un país en general, lo que se está haciendo es, entre otras cosas, desestimular la creación en un país donde a mí me cupo, y se lo contaba a Rolando Chaparro el otro día, haberme encontrado en la Feria del Libro con un gran creador contemporáneo de la música paraguaya que estaba vestido como un mendigo y olía como un mendigo, tenía olor a orines el tipo, y estaba con una bolsita de plástico con sus cassettes adentro tratando de vender. Un tipo que tendría que estar viviendo muy bien de sus derechos correctamente administrados, y sin embargo es un paria. Él es un ejemplo vivo para que alguien conoce y dice: mira, ese fulanito de tal, el compositor de la famosa canción que se tocó por décadas enteras, ahí está. Nunca que un amigo se te ocurra ser compositor, mae. Cuando la composición musical tendría que ser materia universitaria, de posgrado, una ilusión en el corazón de muchos músicos nuevos y de todas las edades, porque además es una actividad digna y rentable. Y ese es el mensaje maldito de APA, un clubcito ahí de los perros para los perros, donde inventan canciones que no existen para cobrar indebidamente derechos, y el resto que se joda. Y el legado cultural del país, que no tiene que ser solamente de Emiliano Orés 100 años atrás, sino lo que se está haciendo hoy también en distintos géneros, se está perdiendo, se está muriendo.
Mira, vos mismo estás diciendo todo lo que nosotros también pregonamos, mi querido Quique. O sea, no puede ser, cuando murió, cuando falleció el autor de Paloma Blanca, ¿verdad? De Gneco Norton.
Gneco Norton.
Esa despedida tendría que haber sido apoteósica, tendría que haber sido. Y éramos, no éramos 50 personas en la despedida de él. Cuando vos de repente encontrás de que ves los números que ellos se autoasignan y manejan, y en contrapartida está un Efrén Echeverría, por ejemplo, que es considerado patrimonio viviente de la humanidad por la UNESCO, ¿verdad? Está en una situación de indefensión. Cuando vos ves esa escena de gente que tiene que andar con su cassette en una bolsita, con su disquito bajo el brazo, o sea, yo creo que una institución que realmente jacatequila y sociocorale no tendría que permitir esto. Si una entidad de gestión hace bien su tarea, no tendría por qué existir la pensión graciable, ¿entendés? Entonces, contra todo eso es lo que nosotros estamos. Y también, con todo el respeto que me merece el señor Lino Trinidad y Mario García Ciani, que me sorprende profundamente lo que leí, lo que posteó, así como que creando una duda de qué intereses oscuros están debajo de nosotros, de que supuestamente hay una fuerza política debajo de nosotros. Yo te digo hoy, en este día, por lo menos hasta hoy, no sé si me están utilizando, yo creo que no, pero ese concierto que se hizo en la Plaza de la Democracia, que eso se hizo, cada uno, hicimos una vaquita, cada uno puso de su bolsillo, ¿verdad? Y lo hicimos porque todos estamos convencidos de que no queremos seguir en esta situación en que el autor, el compositor, tenga que estar en estado de mendicidad, que tengamos que hacer pollada, rifa o lo que sea para comprarle su cajón, y que solamente tengan derecho a tener esos privilegios los que son amigos de la patota, como vos dijiste, de los amigotes, ¿entendés? Tenemos que ser más generosos nosotros entre paraguayos. Y eso que vos dijiste también, de que no podemos quedarnos en el tiempo. Hay muchísima gente que es muy valiosa. Está Carlos Noguera, están los nuevos compositores de hoy día que hacen canciones preciosas, Hugo Ferreira, este muchacho, David Portillo, hay muchísima gente que está haciendo, el mismo Rolando Chaparro, Alberto Rodas. Alberto Rodas, que ha hecho canciones que forman parte de la historia musical de nuestro país, y que la gente no, no es como que no, que como que se ningunea esta cuestión. Yo no me meto ahora, porque recientemente mi canción que más está sonando ahora en este momento es Un Solo Canto, ¿verdad? Y otra canción que se llama Herencia, hasta que ponerle que yo lancé en el 2009, y ahora recién siento que está sonando la canción, porque me llama la gente, me mandan videos, etcétera. Pero te hablo de la gente, este referente de Oscar Nelson Zafuán, que es cierto, o sea, se le veló en APA y todo lo que sea, pero APA tendría que también ser promotora de la difusión de los nuevos trabajos.
Claro.
¿Entendés? Entonces, APA tendría que haber presentado proyectos, por ejemplo, al ministerio, donde le lleve a los artistas, a los colegios, hablar de los referentes. Vos le preguntás a un chico que solamente si se va a un conservatorio de música conoce quién fue quién es Asunción Flores, quién fue Emilio Jiménez. No tiene la más pálida idea. Y por supuesto, si de los grandes referentes no se conoce y se desconoce, mucho menos de los que son referentes de esa época. Ahí está Alberto Rora, está olvidado. La gente dice, ah, no, pero eso. Bueno, una persona enferma, tiene problemas por muchas cosas que habrá pasado en su vida, pero nosotros no podemos. Es como, ¿sabes qué? Se me hace nomás que es tan triste ahora en democracia que se están haciendo cuestiones que se hacían en la época de la dictadura, cuando lo echaron a José Asunción Flores del Paraguay porque era comunista, pero que tiene que ver su ideología política con su talento. ¿Entendés?
Claro,
no tiene
Lisa.
Nada que ver. Lo que hay que valorar es el talento, el trabajo.
Lisa, recordando a Alberto Rodas, que quizás no es una persona muy presente, sobre todo para las generaciones de personas que tienen más edad que nosotros, y que para ellos el panteón de las grandes figuras del folclore paraguayo no incluye nombres como lo de Alberto Rodas. Quiero recordarle nomás que el gran Carlos Miguel Jiménez, en las calles de la Asunción de los años 60, era Calito el Loco. Era un borrachito que tenía un ponchito por toda prenda y un bastón de palo, que siempre andaba por ahí muy desarreglado por las calles. Era objeto de, hoy diríamos, bullying, ¿verdad? Los niños le tiraban piedras, se burlaban de él porque era un borrachito, y era Carlos Miguel Jiménez. Entonces, este tipo de injusticias han pasado con grandes figuras del pasado y grandes figuras del presente, en épocas en las que ya existía la gestión de los derechos del autor.
Y aparte de eso, Cristi, ya que estamos hablando un poco del tema, ¿vos entraste alguna vez al local de APA?
Sí.
Bueno, vos entras al local de APA y decime si vos no sentiste que vas a un viaje al pasado. O sea, ese teatro tendría que ser un teatro de primer nivel. Ese teatro tendría que ser un teatro que tiene vida, no solamente para los folcloristas, ni para el conjunto folclórico de APA. Los directivos de APA tendrían que decir, vengan, acá está el teatro, vengan por lo menos una vez a la semana, que los turistas vengan a ver lo que es nuestra producción, lo que es el folclore tradicional, lo que es el folclore de vanguardia, lo que es el folclore urbano, lo que es la canción testimonial. O sea, hay mucho, nosotros tenemos demasiadas cosas que mostrar, Chiche, y necesitamos gente que nos ame a los artistas. Yo me emociono al hablar así porque estoy demasiado apasionada, y realmente es muy doloroso lo que está pasando, ¿entendés? Es muy doloroso que no haya amor entre nosotros, es muy doloroso que tengamos que estar divididos en un país tan pequeño y tan hermoso. Mira lo que es este día hoy, por ejemplo, ¿verdad? Un cielo azul, los talleres tan florecidos, tenemos un país tan precioso. ¿Y por qué nos cuesta tanto hacer la tarea? ¿Por qué? ¿Por qué los chicos tienen que cerrar las escuelas y salir a patalear porque los adultos no están haciendo bien las cosas, ¿entendés? Entonces yo, en ese momento de mi vida, tengo 55 años, yo cumplo 35 años con la música, y no puedo yo quedarme de brazos cruzados en mi casa, a pesar de que tengo muchas cosas que hacer, a pesar de que la gente que me conoce sabe que yo estoy viviendo una batalla personal y familiar, ¿verdad? Yo no me puedo quedar cruzada de brazos. Todos los paraguayos que amamos a nuestra República tenemos que invadir de nuestra apatía, ¿entendés? No puede ser que yo vea que las cosas están mal y de ahí a través de las redes sociales nomás, demasiado fácil es escudarse a través de un muro de Facebook, a través de un Twitter o lo que sea. No, la revolución no se hace a través de las redes sociales, hay que estar presente, ¿entendés? En cuerpo, alma y espíritu. Disculpame mi emoción.
No, entiendo, Lisa, tu emoción, tu perturbación, tus lágrimas frente a esta situación, que es muy dolorosa, porque en algún caso, en vez de crear sinergias, nos dividimos, y a veces el golpe que más nos duele es el que viene desde nuestras propias filas, ¿verdad? Hay gente que vos la crees afín a tus ideales, a tus sueños, a tu gesta artística, y de repente el piedrazo que te pega en la nuca es el que más te duele, ¿verdad? De los otros esperás y aguantás y soportás el ramalazo, pero cuando tenemos fuego amigo duele muchísimo. Pero finalmente todo enseña, todo hace historia y nos revela cómo somos como sociedad. Yo digo siempre que las grandes crisis son las oportunidades en las cuales se revela el carácter de las personas. Si hay un gran incendio, el cobarde va a huir, el prudente va a mirar desde lejos, y el valiente, el solidario, se va a meter en el fuego, aunque sepa que él también se va a quemar y probablemente no va a sumar, pero su cuerpo, su alma, su corazón y su conciencia le incitan a entrar ahí donde está el peligro, lo que desafía sus capacidades, pero él sabe que no puede quedarse mirando nomás. Y estas situaciones se dan, está el valiente, está el prudente y está el cobarde, y finalmente en ese colectivo estamos todos, nos identificamos como país, aunque no nos guste la pintura, Lisa.
Así mismo es. Bueno, ahí estoy escuchando que estás poniendo justamente una canción de Domínguez que se llama Reflexión, ¿verdad? Y que son canciones que ya tienen sus años, o sea, que se viene denunciando. Ahora que la gente cierre sus oídos y no quiera escuchar eso, ya es otro cantar, ¿verdad? Y con espacios, yo sé que este espacio que me estás dando para poder poner mi descargo como artista, como cantautora en este momento de mi vida, sé lo valioso que es y te agradezco profundamente, porque nosotros sí necesitamos de personas como vos que manejan medios de comunicación, que nos abran las puertas para poder también explicar y decir, podemos, y si estamos equivocados, que nos digan, no, esto no está bien, esto están haciendo mal. Y estamos abiertos también a eso. Nosotros estamos muy abiertos al diálogo, ¿verdad? Y esperamos que mucha más gente se acerque acá, para allá. Esto es una cuestión que surgió de una cuestión así de amigos que empezamos a inquietarnos por esta situación y cada vez se fue sumando más gente. Y ojalá que la ciudadanía también se acerque, porque en el fondo somos sus artistas. Nosotros somos sus artistas y necesitamos que esa gente que alguna vez compró un disco nuestro, que alguna vez pagó alguna entrada, que alguna vez miró algún show a través de la televisión, ¿verdad? Que nos apoyen, porque nosotros vivimos de eso. Ese es nuestro trabajo, es como el panadero que hace el pan para vender. Ese es nuestro. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, ¿vos qué sos? Yo soy una artesana de la canción, porque artesanalmente hacemos todo nuestro trabajo en Paraguay. No tengo hasta este momento una gran producción detrás mío. Yo me muevo sola con mi trabajo. Todo lo poco o mucho que pude aportar lo hice con mucho esfuerzo. Gracias a Dios, al comienzo de mi carrera le tuve a mis padres que me apuntalaron, pero con el tiempo después ya no estuvieron y tuve que seguir adelante, ¿verdad? Y no me costó poco esto. Yo amo a todos mis colegas, a quienes sean, ¿verdad? Yo creo que hay que sumar y multiplicar fuerzas positivas en un mundo en el cual se resta y se divide y que los círculos viciosos cada vez están cobrando más fuerza. Eso es muy preocupante.
Un abrazo, querida Lisa.
Un abrazo para vos, mi querida. Gracias por el momento. Adiós.
Lisa Abogado.